Radio Libre es una práctica de radio cercana a su entorno, con una radio social, creativa, una radio sin ánimo de lucro.
Y muy vinculadas a iniciativas sociales, culturales, locales, de todo tipo.
OMC Radio, 107.3 de la FM. Aquí seguimos, ya sabéis, en el Instituto Emilio Castelar, en OMC Radio 107.3 de la FM, que también estamos los de OMC Radio en www.omcradio.org. Pero hoy este programa especial en las jornadas culturales del Instituto lo estamos haciendo en colaboración con Radio Castelar Libre. Os recuerdo que hay un foro donde podéis comentar cualquier cosa que os parezca sobre pues este programa que estamos haciendo, sus temas, etcétera. www.radiocastelarlibre.foroactivo.com. Y ahora vamos a pasar a nuestro segundo bloque. Si en el primero pues nos hemos ocupado más bien de cosas cercanas del barrio, aquí abrimos ya nuestras ondas para abarcar el tema internacional. En breves momentos, bueno, en cuanto yo termine de hablar, que es lo que tengo que hacer, vamos a hablar sobre la historia del conflicto en Oriente Medio.
A continuación, vamos a hablar sobre un tema de la actualidad que nos puede llevar a entender la realidad y hacernos saber la procedencia del conflicto bélico entre Israel y Palestina. Para poder entender este conflicto, lo mejor es deshacerse de las imágenes que tenemos de los ataques de bombas y personas mutiladas, para así lograr un análisis de las diferentes dimensiones y etapas que rodean este conflicto. El conflicto existe entre los países de Israel y Palestina, un conflicto que, como veremos, tiene un origen bastante antiguo y ha producido incontables pérdidas humanas.
Pedro Martínez Montávez es un arabista español nacido en Jodar, Jaén, en 1933. Es uno de los arabistas contemporáneos más influyentes, entre muchas otras cosas que hizo, destacamos algunas, las más relacionadas con el asunto. Pedro Martínez Montávez fue director de la sección de español en la Facultad de Lenguas de la Universidad de Cairo. Obtuvo la cátedra de Historia del Islam en la Universidad de Sevilla. Es miembro de la Academia de la Lengua Árabe de Amán y ha sido presidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Palestino. Su trabajo se ha centrado en el campo del pensamiento y la literatura árabe contemporáneos, terreno en el que ha sido precursor dentro del arabismo español. Es autor, entre otras obras, de Poesía Árabe Contemporánea, Poemas Amorosos Árabes, Antología de Nizar Cavani y Poetas de Resistencia. Bueno, y por todo esto y mucho más hemos elegido a esta gran persona y pensador para hablarnos un poco del conflicto israelo-palestino que ha durado tantos años y que ha dejado tantas consecuencias. Ahora vamos a pasar a la entrevista.
Bueno, pues la entrevista con Martínez Montávez la hicieron Hanna y Hayat en los estudios de OMC Radio. Es una entrevista grabada y la vamos a escuchar en varios cortes. En el primero, que es un poco más largo, Martínez Montávez nos lleva a los antecedentes remotos del conflicto palestino-israelí, nos habla de la fundación del Estado de Israel y nos explica las consecuencias de la fundación de este Estado.
¿Podría hacer un breve resumen del comienzo del conflicto en Palestina y Oriente Medio?
Pues mira, es que un breve resumen de un conflicto con tantos aspectos tan duradero y tan importante como ese, y que ha pasado por tantas situaciones y circunstancias, no se puede hacer. Yo lo que te diré de entrada es que toda la zona del Próximo Oriente, es decir, lo que en árabe se llama el Masoret, pues está en una circunstancia de profunda alteración desde hace más de un siglo, nada más y nada menos. La zona que ha sido, en fin, el escenario, digamos, más continuado y más pavoroso en muchos aspectos de esa tremenda situación es desde hace mucho tiempo también Palestina, poco más o menos desde finales del siglo XIX, ¿no?, hasta ahora, ¿no? Y con posterioridad, durante la segunda mitad del siglo siglo XX, y desde finales del mismo siglo XX hasta ahora, se han ido añadiendo Líbano e Irak. Irak durante los últimos 20 años, ¿no? Esto no quiere decir que las otras zonas hayan estado en calma. No, no, es un lugar de un lugar de máxima evolución en el mundo. Seguramente ahí se concentra, pues, gran mayoría o buena parte de los conflictos internacionales y de los conflictos, como te digo, más profundos y más continuados, junto a otras zonas como son algunas de América Latina, algunas del Asia Oriental, ¿no? Entonces, pues lo del Próximo Oriente es así, aunque cueste en muchas ocasiones trabajo entenderlo y no sea totalmente explicable. El Próximo Oriente está en una zona especialmente sensible a lo largo de toda la historia, no la historia contemporánea nada más, en un marco muy específico que es el Mediterráneo. El Mediterráneo, como digo, es una zona que ha influido poderosísimamente en toda la historia de la humanidad desde la antigüedad. Y como dijo el gran historiador francés, Fernand Braudel, ha sido siempre la mayor encrucijada de pueblos y de culturas del mundo, y el Mediterráneo en conjunto y dentro de él, en la zona del Próximo Oriente, ha sido siempre una zona especialmente sensible y especialmente neurálgica.
¿Cómo comenzó el conflicto?
¿Cómo?
¿Cómo comenzó el conflicto?
Yo creo que te refieres al conflicto de Palestina.
Sí.
Específicamente. Pues por una parte, el conflicto de Palestina se enmarca en el gran conflicto que vive toda esa zona y que, aparte de la Europa occidental, que es la expansión del colonialismo. El colonialismo afecta directísimamente a todo el mundo árabo islámico en conjunto, desde el norte de África hasta el Próximo y Medio Oriente. Ha sido una de la expansión colonialista europea occidental supuso una etapa de especial confrontación entre el mundo cristiano europeo y el mundo árabe islámico, asiático y africano. Entrar en una exposición mínimamente detallada de lo que fue el colonialismo, pues es prácticamente imposible ahora, pero genéricamente, en conjunto, como te he dicho, ha sido la zona quizá de preferente manifestación de esa confrontación directa y mantenida del mundo del occidente europeo cristiano y del oriente, el oriente árabe e islámico. Dentro de eso hay que situar, enmarcar también el conflicto de Palestina. Del conflicto de Palestina-Israel, se pueden hacer muchas exposiciones, pero básicamente consiste en algo fundamental. Es la usurpación de una tierra que tenía unos pobladores asentados desde siglos, desde hace muchísimos años, secularmente en esos lugares, los palestinos, que eran los poseedores de la tierra, eran sus dueños, y que toda esa tierra progresivamente va siendo usurpada, va pasando a manos de colonos sionistas en una operación que es de alcance internacional y que luego se va manifestando también en una serie de conflictos bélicos, en una serie de confrontaciones que todos ellos, en mayor o en menor medida, suponen derrotas, no solamente de los palestinos, sino del mundo en el que ellos insertan, el mundo árabe islámico. Eso para mí es lo fundamental, y eso para mí es el origen de todo este conflicto. la expansión y el asentamiento del movimiento sionista contaron, hombre, si no con la colaboración directa de la mayor parte de las potencias del mundo, específicamente de las occidentales europeas y con posterioridad los Estados Unidos de Norteamérica, también durante plazo de tiempo de la Unión Soviética, y como te digo, pues al menos contó con la tolerancia, con la indiferencia ante la monstruosidad que se estaba produciendo y que cristaliza en la fundación forzosa de Israel, y digo forzosa porque fue por la fuerza, en el año 1947-1948, por mandato, como digo, por mandato e imposición del propio organismo internacional de las Naciones Unidas. Esta parte última, a partir de entonces, es la más conocida porque ha sido una sucesión continua, como te digo, de confrontaciones, de luchas, de guerras en muchas ocasiones y de la práctica imposibilidad de solución del conflicto. En estas últimas décadas se han intentado habilitar algunas posibles soluciones de paz. Seguramente hay en buena medida buena intención también por ambas partes. Seguramente tampoco escasea desde algunas perspectivas occidentales. Yo creo que progresivamente el occidente se ha ido dando cuenta del error, del tremendo error que fue, y la no menos tremenda injusticia que fue, la desposesión de la tierra de los palestinos, y prácticamente la situación final en que se les puso de o permanecer en un estado que no era su patria de origen o emigrar, verse sometidos a la emigración, al desplazamiento, y eso es lo que hace que prácticamente el número de palestinos huidos, refugiados en diversos sitios del mundo, y no solamente en países árabes, pues es mayor que el de palestinos residentes allá, bien como ciudadanos de segunda categoría del Estado de Israel, o bien como ciudadanos desde hace unos cuantos años en esos territorios ocupados y que podrían ser un embrión de un mínimo Estado palestino en el futuro. Algo que ha ocurrido también y que es verdaderamente lamentable es que esa situación trágica en la que se han mantenido los palestinos durante más de 100 años, bastante más de 100 años ya, pues evidentemente se ha visto agravado en estos últimos 10 o 15 años, porque como te decía, te insinuaba, trágicamente pues se han empezado a producir entre ellos, sí, conflictos internos, en ocasiones con unas manifestaciones violentas, y que en algunos casos pues casi han llegado a lo que podríamos llamar la categoría de enfrentamiento civil o de guerra civil interna entre los propios palestinos. Es un problema básico, como te digo, de desposesión de tierra y de necesidad, por justicia, de que al menos parte de esa tierra vuelva a sus legítimos poseedores, que son los herederos, los continuadores de aquellos palestinos que se vieron sometidos a la desposición.
Pues este ha sido el primer corte de nuestra entrevista. Martínez Montávez es una persona que tiene muchísimo que decir, que lleva estudiando Oriente Medio y viviendo allí desde hace 50 años, y yendo más allá del sensacionalismo y de la sangre que vemos todos los días en la televisión, él nos ha hablado de, por un lado, la política colonialista, europea, que se remonta al siglo XIX, que intenta poner bajo el dominio de Occidente todo el mundo árabe y todo el mundo musulmán. Y después nos ha contado cómo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, esa política
colonialista llevó a la fundación de un Estado, el Estado de Israel, y a la desposesión, a la expulsión de un pueblo, que es el pueblo palestino, que se ha visto obligado o bien a emigrar o bien a vivir como ciudadanos de segunda clase en el Estado de Israel o en los territorios ocupados. Vamos a poner, por favor, si es posible, no sé, poner el corte 2 y el corte 3 seguidos, y donde Martínez Montávez va a insistir en la necesidad de comprender la historia, en la necesidad de tener una perspectiva histórica y también en la necesidad de pararnos a reflexionar, porque es imposible resumir algo tan complejo como el problema palestino en 5 minutos.
Profesor, entonces, si le hemos entendido bien, lo que usted nos dice es que las imágenes que vemos en la televisión tan terribles son el resultado de un proceso muy largo que viene de más de un siglo, que es
pues
el
sí,
proceso...
Pues sí, yo quiero insistir en este punto. Mire, la inmensa mayoría de la humanidad ya ha perdido la memoria del pasado. La inmensa mayoría de la humanidad se remite solamente a los hechos últimamente producidos. Tiene un horizonte de pasado que no supera los 15, 20, 25 años como mucho. Eso es falsificar la historia por completo. La historia no se puede decapitar, es decir, no se le puede cortar la cabeza, no se puede desarraigar. Hay que pensar evidentemente en el futuro inmediato, y tratarlo de hacerlo mejor, partiendo del presente. Pero lo que no se puede en ningún aspecto es, como le digo a usted, decapitar la historia. Son larguísimos procesos, complejísimos procesos, y tienen su comienzo, y tienen su inicio. Este es uno de los mayores falseamientos que se puede hacer, que se hace con bastante frecuencia y que es especialmente grave y es especialmente falsificador, como le digo a ustedes, cuando se trata del problema palestino.
Profesor, tenemos que avanzar un poco porque el tiempo, luego viene otro programa y quisiéramos que las chicas le hagan más preguntas.
Bien, de acuerdo.
Si le parece, vamos a tener un toma y daca un poquito más ágil. Se lo pediría.
Pues mire, es que esto, desgraciadamente, ágil no se puede ser. Si ágil es contestar simplemente un sí y un no, o la respuesta darla en 25 o 30 segundos, es absolutamente imposible, porque el problema es de tal envergadura que necesita mucho más tiempo.
Bien.
Estoy tratando de ajustarme a lo mínimo,
sí,
pero más es imposible.
Usted manda, profesor.
No, en absoluto.
No, sí, absoluto. No, usted manda,
yo
porque
trato,
es el que sabe.
Trato de cumplir,
profesor, usted es el que sabe, usted es el
hombre,
que sabe.
Yo comprendo
y el que
también,
manda, sabe.
Yo comprendo también.
El que sabe, manda.
Que los jóvenes, es difícil, sumamente difícil, que a los jóvenes les entre esto en la cabeza. ¿Por qué? Si es difícil, sumamente difícil y en muchas ocasiones imposible para los mayores, ¿cómo no lo va a ser todavía más para los jóvenes, que cuentan con menos experiencia, no con menos ilusión ni menos capacidad de entendimiento, pero sí con menos experiencia y sobre todo son mucho más sensibles ante las monstruosidades?
Pues aquí sí que me gustaría que hiciéramos un pequeño debate, ¿no? El profesor, desde sus 70 y tantos años de estudio, nos ha dicho un montón de cosas, ¿eh? Nos ha dicho que es necesario tener una perspectiva histórica, que la gente, hoy por hoy en nuestra sociedad, tiene una perspectiva como mucho hasta 15 años para entender los procesos, pero es necesario ir mucho más allá, a procesos larguísimos en el tiempo. Y luego nos ha hablado también, como decía al principio, de la necesidad de reflexionar. Las cosas no se pueden entender, no se pueden explicar en 5 minutos. Y nos ha dicho que tal vez para los jóvenes sea especialmente difícil comprender esto, que las cosas no se pueden entender o explicar en 5 minutos. Me encantaría que alguien
de su opinión acerca de esto.
Obviamente es algo no difícil de entender, lo que pasa es que nos remontamos a años y años de este conflicto tan grande, entonces a lo mejor a nosotros lo poco que sabemos es lo que vemos en las noticias, lo poco que nos cuentan en clase, la historia. Ha sido interesante lo que ha dicho, que una respuesta no se puede dar en 20 segundos, ya que es un conflicto tan sumamente de características tan universales que ha llevado a la muerte de muchas personas, que hay que entenderlo un poquito mejor y conocer un poquito más su historia.
Pienso que el profesor ha intentado explicarnos de una forma muy global todo el conflicto y ha intentado como que para que comprendamos ciertas cosas, puntos claves, y ha intentado también como darnos a entender que la prensa de cierto modo nos divulga la noticia como ellos quieren que la veamos, no como es de verdad.
En el siguiente corte, Martínez Montávez nos habla de Oriente Medio en la actualidad, ¿no? Nos habló del neocolonialismo americano y también del terrorismo.
Diga.
¿Hay alguna relación entre el conflicto de Palestina y el Irak?
En principio hay una fundamental, y ese fundamental que existe es que los dos están, como te digo, ubicados en una zona determinada. En una zona determinada que es un auténtico cruce y encrucijada fundamental de la problemática y de la conflictividad a lo largo de toda la historia. Yo siempre he mantenido la idea de que lo que ocurre en cualquier parte del Próximo Oriente afecta a otras muchas partes del Próximo Oriente, aunque sea en forma variable, y en que eso sea en forma más o menos matizada. Por referirme a la última etapa en la que todavía estamos viviendo, pues es evidente una cosa también, que hay que reconocerla, que es una zona en la que está manifestándose durante los últimos 20 o 30 años, y de una manera irrefutable, pues lo que podríamos llamar la posible formulación de un nuevo colonialismo, de un neocolonialismo, que en muchos aspectos recuerda al colonialismo decimonónico. Quizá lo novedoso es que este intento neocolonial no está liderado, al menos hasta ahora, por potencias occidentales como Gran Bretaña o Francia lo hicieron en épocas pasadas, sino por la única potencia mundial existente y que resulta, como digo, no menos evidente esto, es decir, por los Estados Unidos de América. Y luego hay un hecho importante también, es que todo esto es contemporáneo de otro fenómeno internacional de enormes dimensiones, que responde a modelos y a tipos muy diferentes entre sí, que es la manifestación del terrorismo. Que esa manifestación del terrorismo también es evidente que ocurre, se da en muchas partes del mundo, pero que de alguna forma ha encontrado un escenario especialmente quizá dispuesto para que se produjera así, que es el escenario de esa misma zona, es decir, el espacio que, para describirlo mayoritariamente, aunque no sea su único exponente, es el espacio, básicamente y principalmente, el escenario del Islam, un escenario islámico. Esto ha hecho que en muchas personas sea muy mayoritaria la opinión de que Islam y violencia significan lo mismo. Es un groserísimo error, no es así. Yo creo que poco a poco se va viendo que Islam y violencia no significan lo mismo en absoluto, y que las manifestaciones de violencia que deben calificarse de islamistas y no islámico son producto, entre muchas cosas, de una interpretación absolutamente equivocada, absolutamente incomprensible, injustificada, inexplicable, carente de fundamento de lo que el Islam es.
Martínez Montávez estaba hablando de
Por un lado, el neocolonialismo, como hay un intento por controlar la zona de Oriente Medio, que es una zona estratégica muy importante, solo que ahora es una única superpotencia la que está intentando dominar esa zona y dominar el mundo, esa superpotencia de los Estados Unidos, y como reacción frente a esa superpotencia está apareciendo también el fenómeno tremendo del terrorismo internacional, ¿no? Lo siguiente que nos estuvo hablando el profesor, tenemos que ir un poco rápido porque vamos con el tiempo muy justo, ¿no? Y tenemos que pasar a otro bloque enseguida. Lo siguiente que nos estuvo contando el profesor, nos estuvo hablando del empecinamiento de los Estados Unidos en imponer un pensamiento y una cultura únicos en el mundo y cómo eso está ocasionando multitud de problemas.
¿En qué influye Estados Unidos en este conflicto?
Pues el papel de Estados Unidos ha sido importantísimo, de primerísima importancia, especialmente en las últimas etapas. Especialmente en las últimas etapas, conforme Estados Unidos de América, de Norteamérica, se ha ido configurando, no solamente como gran potencia mundial, sino con la única potencia mundial, cuando Estados Unidos piensa que ha asumido, debe asumir, una tarea totalmente irrevocable, que es decir al mundo e imponer al mundo cuál es el código, digamos, de relación entre los seres humanos, cuando han ido pensando y autoconvenciéndose de una manera verdaderamente inconcebible, de que ellos son los grandes formuladores o los únicos formuladores de las grandes religiones de posible aplicación universal, y que ideas como la democracia, por ejemplo, tiene su cuño principal. Y son ellos no solamente los máximos, sino los prácticamente únicos forjadores de eso. Este es un proceso, yo no conozco suficientemente la realidad norteamericana, pero a mí me parece que esto es tan evidente y tan innegable que negarlo pues es un empecinamiento totalmente absurdo. Conforme en los Estados Unidos de Norteamérica han ido creyendo, y se les ha hecho creer, por otra parte, de que son los únicos posibles salvadores del mundo y de la humanidad, pues evidentemente su empecinamiento, su tozudez, ha ido siendo mayor, y yo creo que de eso se derivan en buena medida pues muchos de los desastres que han ocurrido últimamente.
Terminamos hablando de la crítica que hacía Martínez Montávez a la imposición de un pensamiento único, de una cultura única sobre todo el mundo, y también se ha hablado de la necesidad absoluta de reconocer al otro y de, bueno, tener en cuenta que en el mundo existe gente muy diferente y que todos tenemos que convivir.
Profesor, creo que necesitamos tiempo para escuchar. Necesitamos ser humildes para darnos cuenta de que existen unos mundos diferentes al nuestro.
Pues evidentemente. Es que no hace falta más que salir a todo el resto del mundo, que siempre es mucho más que el nuestro, salir no solamente con humildad, sino absolutamente predispuestos a ser iguales, a tratarnos con total igualdad, y no a pensar no solamente que somos diferentes, que en cierta medida es así, sino que somos superiores y que tenemos más fórmulas sociales, culturales y de explicación del mundo que las nuestras. Y hacerlo, además, desde un desconocimiento que es casi pavoroso en la mayoría de los casos.
Claro.
Entonces, mire usted, hay necesidad de conocer, hay necesidad de respetar y hay necesidad de estar convencidos de que como seres humanos todos somos iguales unos a otros.
Antes hablábamos de la agilidad, pero es que el tiempo que tenemos, aunque somos una radio pequeña y muy modesta,
Pero hay una cosa que es básicamente que debemos entender.
Sí.
El mundo contemporáneo, el mundo actual, nos ha metido en una lucha insensata contra el tiempo. Y al mismo tiempo es enormemente contradictorio, porque estando en una lucha insensata contra el tiempo, no hacemos más que solicitar cada vez más información. Y pensar que esa información, que cuanto sea más cuantiosa, en principio es preferible, va a ser digerida en mucho menos tiempo. Eso es una monstruosa incoherencia.
Usted es un hombre que, por ejemplo, pues ha traducido a Nisar Kabbani, ¿no?
Sí.
Y yo creo que también a Donis, ¿no? Y...
A Donis, a Mahmoud Darwish,
claro.
A Abdel Wahab el Bayati, a los mayores poetas árabes contemporáneos.
Ya, y entonces, oiga, ¿y no le da pena? A mí me daba tanta pena oírle a usted hablar de esta muerte, de lo último de Gaza, esas matanzas, ese el armamento, esa masacre, ¿no? No sé, no le da pena el que tener que hablar de esto, el no poder hablar de poesía, el no, no sé. No.
Pues mire, no solamente me da muchísima pena, sino que para mí supone un tremendo desgarro, hablar una y otra vez sobre temas, sobre asuntos que humanamente odio, que no quisiera ver instalados en el mundo, pero ahí están. Yo lo digo siempre. A mí me gustaría hablar de la metáfora floral en el mundo, en la poesía árabe contemporánea, de la visión del ser amado en la poesía árabe contemporánea, cómo funciona la máquina metafórica del árabe, que además la lengua árabe es una lengua metafórica por excelencia, por su propia naturaleza, por su polisemia verdaderamente desarrolladísima. De eso me gustaría hablar. Y no solamente de eso, sino las tendencias del pensamiento árabe contemporáneo. Y no del pensamiento político, sino del pensamiento social, del pensamiento cultural. De eso es de lo que me gustaría hablar, para demostrar de una manera fehaciente que el mundo árabe no es un mundo vacío de cultura, no es un inmenso mar de ignorancia. No, para demostrar precisamente lo contrario. ¿Pero qué quiere usted? Ni nos piden a los arabistas contemporaneístas para hablar de esto, ni nadie nos lo agradece. Y cuando sí lo hacemos y presentamos una visión diferente del mundo árabe, nos dicen que arrimamos el asco a nuestra sardina y no somos ni objetivos ni imparciales. Encima tenemos que sufrir eso.
Yo le decía antes de empezar a hablar con usted que a lo mejor no le daban cobertura en medios como la televisión o así. A pesar de que sabe usted mucho del mundo ese que interesa, porque usted dice siempre, perdone, profesor.
¿Quiere usted que le sea sincero?
No, perdone, déjeme acabar. Les decía a mis compañeros que no le dan esa cobertura porque usted dice lo que le da la gana, porque usted es un hombre libre y dice lo que quiere.
Pues mire, al decirle usted que a mí lo que me guía y lo que me fundamentalmente interesa es ser un hombre de mi tiempo, implícitamente le estoy diciendo también, pero si no queda claro, le explicito que para mí solamente se puede ser un hombre de su tiempo y solamente se puede ser un ser humano que merezca esa denominación si se es libre e independiente. Si no gozo de la libertad y de la independencia, si no lucho por conseguirla y por mantenerla, yo nunca me consideraría un ser humano digno de merecer esa denominación.
Bien. Para ser libre e independiente uno necesita conocer, y para conocer necesita escuchar. Creo que eso nos llevaría muy lejos. Lo último que le quiero pedir, profesor, es... le voy a hacer la misma pregunta que le hice el año pasado. Usted, que tiene una experiencia vital, que ha vivido ya muchos años, ¿qué le puede decir a la gente que está empezando la vida?
Pues tratando de esforzarme mucho y tratando de ser positivo, les diré esencialmente que a pesar de las muchas manifestaciones que hay, de los muchos hechos, de los muchos acontecimientos que dan una visión contraria, que riman a uno al abismo, al precipicio, y que casi le animan a tirarse por él, a pesar de todo eso, si miramos la vida también, la existencia, la manera de relacionarse los seres humanos, de mirarse los seres humanos, de amarse los seres humanos, si recapacitamos y vemos todo lo que la vida tiene de plural, de hermoso, de distinto y diferente, sí, vemos todo eso, la posibilidad de ser solidarios, la posibilidad de llegar a entendernos, a pesar de todo lo contrario y negativo, seguramente eso nos proporcionará, nos seguirá proporcionando fuerza para superar todas esas visiones negativas y seguir defendiendo la posibilidad de entendimiento entre los hombres y de amarse unos a otros.
Don Pedro, muchas gracias.
Gracias a
usted. No, un momento. ¿Me da usted permiso para que si hacemos un programa de poesía árabe le llamemos?
Sin duda. Me darán ustedes una enorme satisfacción.
Bueno, pues ya no sé qué más decirle. Más salama, un abrazo muy fuerte, profesor. Disculpe todas que le hayamos llamado tarde, que el problema con el sonido, perdone, pero bueno, ha sido un placer y un honor poder escucharle.
Assalamu alaikum wa sharaf li. Es decir, el honor es para mí.
Muchísimas gracias, profesor.
De nada.
Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo.
Adiós.